RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicos articulados con la realidad.
Cordial saludo. Les habla Andrea del Pilar Barrera Ortegón, directora del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base, el profesor Germán Fernando Medina, nuestra comentarista invitada, la doctora Marlene Torres, y el día de hoy también nos acompaña nuestra directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Suárez. En esta misión hablaremos de un tema muy interesante y que tiene que ver con la comprensión del desarrollo desde una mirada más humana, territorial y sostenible, la gestión cultural y su relación con el desarrollo local. Muchas veces entonces hemos pensado que la cultura únicamente es el arte, la tradición, la música, la danza o el patrimonio. Sin embargo, la cultura también es una forma de organización social, una fuente de identidad, una posibilidad para desarrollar emprendimiento y un motor para dinamizar las economías locales.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Hoy queremos conversar sobre cómo la cultura se convierte en un recurso estratégico para el desarrollo, especialmente en las comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, donde las prácticas culturales están profundamente conectadas con el territorio, el trabajo, la memoria y la vida comunitaria. Este diálogo nos permitirá comprender que hablar de economía no es hablar solo de cifras, mercados o productividad, sino también de personas, saberes, identidad y formas de vida.
Para abordar este tema nos acompaña hoy el maestro Tuber Cediel Quevedo Pérez. Él es artista escénico, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo en México. Su trayectoria articula la investigación cultural, el desarrollo rural regional, la danza, la educación y el trabajo con comunidades. Con él reflexionaremos sobre la cultura como motor de desarrollo, los desafíos de la economía cultural, la sostenibilidad de proyectos comunitarios y los límites éticos de convertir las tradiciones en productos para el mercado. Maestro Duber, bienvenido a Economía en Breve.
Muchísimas gracias. Agradezco la invitación que me hacen para esta pequeña conversación a través del programa Economía en Breve. Doctor Germán, doctora Marlene, doctora Andrea, agradezco mucho que hayan tenido a bien invitarme a este espacio.
En el desarrollo del programa vamos a abordar los siguientes aspectos que son muy importantes y reveladores frente al tema que vamos a aportar. Por lo tanto, en el primer tema vamos a hablar de cultura, territorio y desarrollo local. En el segundo vamos a hablar de economía cultural, emprendimiento y organización comunitaria. Y por último, abordaremos un tema sumamente importante como son políticas públicas, sostenibilidad y futuro del desarrollo. Empecemos por lo esencial. Muchas veces la cultura se entiende solo como arte, tradición o expresión simbólica. Es como la acepción más generalizada entre la sociedad. Sin embargo, desde Economía en Breve queremos analizar también como una fuerza que dinamiza el desarrollo local, la economía de los territorios y la organización comunitaria debe ser revisada desde otros ángulos. Desde su experiencia, mi querido profesor Duber Cediel, como artista, investigador y docente, ¿por qué es importante hoy en día, hablar de gestión cultural desde la mirada económica y social Evidentemente es un enfoque antropocéntrico que nos interesa pues conocerlo y que nuestros oyentes tengan una aproximación con este tema.
Muchas gracias, doctor Germán. Es una pregunta muy interesante, sobre todo porque estamos acostumbrados a ver justamente el rubro de la cultura como un entretenimiento. Entonces, creo que los esquemas estructurales de una sociedad van mucho más allá cuando en los territorios convergen procesos que son mucho más profundos y en ellos no solamente se refleja la identidad y el quehacer del diario de un pueblo o de una comunidad, sino cómo se trastocan otros territorios que llegan incluso hacia la intangibilidad, la memoria, la ancestralidad, las manifestaciones culturales que en suma son unas representaciones sociales de un grupo, de un colectivo, y que en muchos casos están ahí de manera natural, pero que en otros también se han vivido experiencias y se han documentado algunos casos de éxitos en los que la cooperatividad y las iniciativas locales pueden trascender a crear una economía local partiendo de estas fortalezas que ya cuentan en los territorios. Aquí hay dos ejes importantes a tener en cuenta y uno es que si bien estos pueden ser detonantes de un desarrollo económico para un sector sociocultural, también hay que hacerlo con mucho cuidado para que esto no redunde en una mercantilización de la cultura y se vuelva tampoco un ejercicio que traspole hacia el marketing o hacia la monetización de una identidad de un pueblo. Se han documentado desde los dos frentes distintos casos en los que se evidencia que todos los excesos son malos. Y si bien en el caso de México, que es donde estamos instaurados con la Universidad Autónoma Chapingo, nos acercamos hacia estas miradas desde la academia para entender los procesos locales, la cultura, el arte, la arquitectura y los paisajes mismos que nos ofrece el territorio son de un atractivo impresionante que le aporta bastante al PBI nacional, ¿no? También vemos que hay un descuido en ciertas gestiones, pero no así en los territorios. Ahí es algo inherente y algo que se da de manera natural. Entonces vemos a las comunidades indígenas, a las comunidades afromexicanas que recientemente han sido reconocidas constitucionalmente, dicho sea de paso, que están en unos procesos de autorreconocimiento y fortalecimiento de su herencia. Entonces esta herencia ancestral empieza a transitar hacia unas posibilidades que se convierten pues entonces en un mecanismo de mejora de su bienestar y en una estrecha convivencia con el territorio. Entonces esos son como unas pequeñas economías o microeconomías que se van gestando allí sin perder la esencia de estas comunidades.
Profesor Duversediel, hoy en día el tema social es muy, muy interesante para los gobiernos. Tampoco podemos desconocer los avances que se tienen desde la antropología y especialmente esta vertiente de la antropología económica que trata de incluir, que trata no, que debe incluir y que incluye como eje social, lo social, ¿no? Las comunidades y la sociedad. Hemos visto recientemente que en ciertos sectores, en el caso de Colombia, que son sectores de una gran tradición y con una cultura propia, cómo lo que tú acabas de decir, cómo se debería de manejar ese tema para evitar la comercialización. Vemos que hoy en día, a través de todo este proceso de la economía naranja, de todo lo de las economías de colores, han permeado las economías y vemos nosotros ciertos territorios, por ejemplo, el eje cafetero, la misma costa norte, la misma pacífica, que tienen unas culturas arraigadas de hace muchos, muchos años a sus territorios, se vienen comercializando y los costos se vienen creciendo abruptamente. ¿Qué se debería hacer en ese sentido, doctor Duber? ¿Cómo lo podríamos manejar y replantear desde una organización o desde un planteamiento científico, epistemológico, para poder manejar ese problema que se va a generar un problema económico?
Creo que esa pregunta es muy interesante, pero para poder darle como toda la profundidad a esta respuesta, vamos a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema de la gestión cultural con un invitado de altas calidades como es el profesor Duber Cediel. Y pues nos ha contado un poco cómo es esa construcción desde ese desarrollo cultural y local desde una mirada económica y social. Y estamos abordando una pregunta hecha por el doctor Germán Fernando Medina en torno a cómo se debe trabajar la ética de la comercialización de la cultura o qué efectos hay que hacer para que no se dé esta comercialización. Doctor Duber, adelante.
Gracias, doctora Andrea. Bueno, comentábamos hace unos segundos que la autogestión o los procesos locales deben de ser, digamos, dinámicos y respetuosos. Yo creo que ahorita algo que nos ha permeado muchísimo son las tecnologías y la exposición que tenemos con los dispositivos móviles, con las redes sociales, con las nuevas redes de comunicación, en las que incluso ya hablamos de territorios digitales. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto, al estar en una sociedad dinámica, también trastoca los procesos que se dan a nivel locales en las culturas tradicionales. Entonces, están expuestos y ahora hay muchos mecanismos que pueden ser o bien una fortaleza o bien pueden jugar en contra de todos estos dinamismos sociales. ¿Fortaleza en qué sentido? Ya vemos por ahí algunos pueblos originarios, indígenas, personas que muestran su cultura y la dan a conocer a nivel local, nacional, mundial, incluso a través de estas redes sociales, se vuelven tiktokers, influencers y monetizan todo esto y de alguna manera tienen unos ingresos económicos. Esas son nuevas estrategias que se están dando ahorita y que incluso hay un auge pospandemia de estos fenómenos. Y hay otras que se dan de manera en la que hay inyección de visiones y capitales extranjeros cooperativistas en los que inyectan dineros y capitales para generar un producto de consumo y de espectáculo. Pero esto también cae de pronto en unas dinámicas en las que yo les decía y manejaba el término de mercantilizar la cultura y la tradición. Entonces, ¿qué sería bueno? Encontrar estrategias y mecanismos que cobijen a las culturas desde su localidad y desde sus propias identidades para que ellos puedan generar estrategias y mecanismos totalmente nobles consigo mismos y con el territorio y con su memoria ancestral para que puedan hacer proyectos de desarrollo local sin, y gestados y construidos por ellos mismos sin que altere o mercantilice su identidad. Hay casos de éxito, muchísimos. Podemos de pronto leer a Eleanor Ostrom con El bien de los comunes, que es un libro bellísimo que nos documenta cómo las cooperativas locales se han impulsado y se han desarrollado a partir de sus propios mecanismos. Pero también tuve la magnífica experiencia de hacer una investigación de posgrado por allá en la Huasteca Potosina, la comunidad Tenec en Tamaletón. Y hay un centro ceremonial Tenec de mucha relevancia para la comunidad, que ahora es un centro donde ellos invitan al visitante a vivir con ellos una experiencia cercana desde su cosmovisión, desde sus usos y costumbres. Los invitan a su museo comunitario para que uno tenga la posibilidad de acercarse a ellos de una manera sana, sin trastocar y sin mercantilizar de alguna manera esta propiedad que tienen allí en el territorio y que de alguna manera también genera para ellos un ingreso y otros mecanismos que no dependen estrictamente del Estado, sino que ya son autogestivos y que además trascienden y se mantienen a través del tiempo. Son pequeños comentarios que, digamos, en esta optimización del tiempo que hay en este tipo de programas podemos acercarnos. Sin embargo, pues podemos entender que sí se pueden dar de manera equilibrada estos procesos sin alterar, afectar o trastocar estos espacios y estos territorios y estas culturas.
Muy bien, maestro Duber. Usted nos ha introducido precisamente en una inquietud que plantearle y es frente a las economías locales, a las economías de los territorios. Y es que precisamente desde una mirada de la economía local, ¿cómo pueden las prácticas culturales como la danza, la música, la gastronomía, los oficios y la memoria oral convertirse en oportunidades de emprendimiento, de empleo y sostenibilidad para una comunidad?
Hay varias estrategias. Yo creo que aquí lo primordial es que siempre se prime la preservación, porque también cuando llegamos al exceso de hacer un compendio de estas manifestaciones como un producto, pues también podemos alterar de alguna manera la tradición. Entonces hay dos visiones y hay una muy clara que es obviamente la empresarial, que es la que crea espectáculos de consumo, que está diseñada y pensada con esa finalidad, con la finalidad de hacerlo en un teatro, de tener un ingreso taquilla. Y ahí hablamos de empresas que son hermosísimas y se vale porque también dan a conocer otros aspectos propios de las dinámicas socioculturales. Podríamos hablar, por ejemplo, del Ballet Folclórico de México de Bellas Artes, que es un espectáculo hermoso que vale la pena visitar y que vale la pena conocer, y que toma elementos del folclore tradicional de México para poner una puesta en escena. Entonces, esta es una manera de verlo desde la parte, digamos, académica, empresarial y del espectáculo. Y existe la otra posibilidad, que todos son microempresas o estos pequeños procesos dinámicos de algunas comunidades que han partido también de su herencia ancestral para generar otros mecanismos, y entonces ellos tienen de pronto el turismo cultural, que ya se refiere así por parte de algunos autores, que es visitar los territorios y hacer una visita amable y una visita sana, sin que la gente vaya a contaminar, a romper, a dañar, sino que las mismas comunidades fungan como una especie de guardianes, de salvaguardas de este patrimonio, y lo que hagan es educarnos a los visitantes y a los externos de la manera en que sus formas de vida les permiten a ellos convivir y sobrevivir armónicamente con sus recursos y con su territorio. Estos son pasos que se han dado. Yo les decía hace unos segundos de que ahora, con todo esto de las nuevas tecnologías, también estamos expuestos, pero afortunadamente también traen un buen beneficio, y es que dan a conocer los territorios, los usos, las costumbres, sin que la gente tampoco tenga necesidad de intervenir los espacios. Entonces, con estrategias bien diseñadas y muy puntuales, en constante comunicación con los territorios, es donde se puede acudir, asomarse, a ver las necesidades y la mejor manera y las mejores estrategias de formular nuevas economías locales sin que ello afecte la tradición y la identidad de los pueblos.
Muy bien, maestro Duber, pues es un tema muy interesante y que nos abre diferentes visiones y perspectivas de cómo entender y favorecer el desarrollo cultural de las comunidades, de nuestras sociedades, ¿no? En nuestros países latinoamericanos también. Me causa curiosidad un tema interesante que usted ha trabajado, y es que tiene que ver con las comunidades afrodescendientes, donde usted habla de esa identidad cultural que no llega a ser homogénea, sino que se transforma de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando la historia, el territorio y las actividades productivas de esas comunidades. Me gustaría que nos contara un poco acerca de cómo se relaciona esa cultura del trabajo y de la economía local en esas comunidades del Pacífico, y pues lo invitaría a que nos desarrolle esa respuesta después de que vengamos del siguiente corte de Economía en Breve. Muchas gracias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con Economía en Breve, hoy abordando el tema de la gestión cultural con el maestro Duber Cediel, que nos está contando un poco cómo se da este desarrollo y esa gestión cultural en las distintas comunidades de Latinoamérica. Y habíamos entonces dejado en inicio una pregunta que tiene que ver con el desarrollo de esas comunidades afrodescendientes en el Pacífico, maestro Duber.
Gracias, doctora Andrea. Bueno, en esta investigación que habla desde mi abordaje, toca un poco las comunidades del Pacífico, surge con el maestro Francisco Inestrosa, un gran maestro investigador de todas estas comunidades de esta región colombiana, porque siempre nos hablaron de los fenómenos de la afrocolombianidad del Pacífico desde las estructuras y el quehacer de la minería. Entonces esto le da unas cualidades muy particulares porque son comunidades ribereñas que están bien a la orilla de los ríos o a la orilla del mar, y esto les genera una relación diferente con el territorio y con sus formas de vida y sus formas de productividad. Entonces son pescadores, originalmente fueron traídos en situación de esclavitud, fueron mineros, ¿no? Entonces ahí tienen como todas sus prácticas de minería que hasta la actualidad prevalecen de una manera un poco más artesanal y rudimentaria, aunque también han intervenido este territorio, pues las mineras, ¿no? Que de alguna manera muchas son ilegales, generan contaminación, deterioro del ecosistema, etcétera. Pero bueno, eso sería otro tema bastante amplio en el que nos meteríamos. Pero en el tema de la identidad, somos lo que nos une al territorio. Yo creo que todas las comunidades estamos totalmente vinculadas a las formas y medios con los que contamos para vivir y para desarrollar. Entonces, si hace calor, yo me visto con una ropa ligera. Entonces, de eso se desprende la manera en que se visten y que estéticamente se ven las personas desde los tejidos, desde los textiles, desde los bordados que representan la naturaleza misma que los circunda. Y también somos lo que comemos. Entonces la gastronomía de un pueblo depende mucho de los recursos que tiene a la mano para su subsistencia. Y también entonces cuando se crean las representaciones sociales, que son todas estas formas tangibles e intangibles en las que se representa o se reproduce una cultura, ahí vemos música, danza, memoria, poesía, canto, lo que te puedas imaginar. Entonces también se ven reflejadas todas estas cualidades del territorio, de la territorialidad, de la idiosincrasia de las personas. En el Pacífico, entonces les comentaba yo, abriendo la respuesta a la pregunta, comentaba que se hablaba del minero, pero ¿y qué pasó con el esclavizado que fue llevado hacia la parte de la caña? Que económicamente la miel de caña en la época de la colonia era con un valor impresionante en Europa, entonces era muy lucrativo transportar la miel de caña. Entonces también mucha fuerza de trabajo esclava se volcó hacia las famosas moliendas o zafras o trapiches o haciendas cañeras, como las queramos denominar. Entonces eran trabajos extenuantes donde concentraba mucha fuerza de trabajo esclavizada. Y aquí para el Valle del Cauca pues existe esa franja agrícola. Entonces cuando uno ve a los hermanos afrocolombianos de la franja agrícola que está más cercana a los Andes y ve a los de la costa que están más cercana al mar, sus características son totalmente diferentes, sus formas de hablar son totalmente diferentes, su forma de vestir, su música, su comida, todo cambia en función de una sola cosa, que es sus formas de reproducción social y sus estructuras socioeconómicas. Su actividad económica es más agrícola que minera, y eso le da una connotación totalmente diferente. Entonces nosotros hablamos de curulaos en el Pacífico Sur, hablamos de chirimías en el Pacífico Norte, y en esta franja agrícola de la que pronto disertamos en algún artículo con el maestro Francisco Inestrosa, que tiene esta influencia más andina, hablamos de los violines caucanos, que son otros formatos músico-danzarios que son totalmente diferentes y que obedecen a la influencia de las comunidades indígenas de la región andina que permearon un poco estos pueblos y que no son iguales a los afrocolombianos que se encuentran en la costa, que son pescadores, que son mineros y que su actividad económica es totalmente diferente. Entonces ahí es donde radican estas diferencias, dependiendo del territorio donde se desarrollan y sus formas de economía local y de supervivencia.
Muy interesante, porque vemos cómo se va transformando esa comunidad en torno a dónde está ubicada en el territorio. Me parece muy interesante. Muchas gracias, maestro Duber.
Maestro Duber, quiero abordar un tema dentro del mercado que hablamos de oferta y demanda. Quiero que nos centremos un momentico en los que ofertan este tipo, voy a llamarlo entre paréntesis, producto, pero no quiero perder la parte social. La inquietud es la siguiente: ¿qué barreras enfrentan los artistas, colectivos culturales y comunidades cuando quieren hacer sostenibles sus proyectos culturales sin perder su sentido comunitario ni convertir la cultura simplemente en un producto de mercado? Es una cuestión muy compleja. Entonces quisiera tener esa percepción, esas dificultades que tiene, como bien lo dices, las culturas a nivel de litoral, en los Andes, aquellos que no quieren perder su arraigo, pero que es necesario que desarrollen proyectos que sean sostenibles.
Gracias, doctor. Aquí hay que partir de un principio, y es que las culturas son vivas y son dinámicas y están en constante transformación. por muchos factores, por el deterioro propio de sus recursos, a veces tienen que migrar, por influencia de agentes externos como factores de violencia, de privatización de los territorios. Hay muchos factores que a veces ocasionan, digamos, la diáspora de las culturas y tienen que reinventarse y readaptarse en otros territorios y otros espacios, llevándolo un poco más hacia los cambios que se dan y los retos que se enfrentan hacia una sostenibilidad. Pues bueno, hay muchas variables en la ecuación y una de ellas es pues que generalmente siempre la cultura está vista como entretenimiento. Entonces tiene que haber una gratuidad. Entonces, no, pues tráigame un grupo de danza, si hay que bailen y pues es que gratis, porque pues como esto es arte, el arte no cuesta y entonces no se valora económicamente el trabajo del artista o de las personas que se dedican a algo que tiene que ver con el gremio artístico escénico o el que sea, porque pues se asume que eso no cuesta. ¿Y cuántas horas de ensayo debe tener un bailarín? ¿Cuántas horas de producción debe tener un director? ¿Cuánta inversión en vestuario, en música, en arreglos, etcétera, ¿no? Entonces, a los que de alguna manera nos dedicamos al arte, a la educación, incluso desde las variables de la educación artística que puedan existir, no nos enseñan la parte, digamos, de organización económica. Nosotros tenemos que capacitarnos y empezar a no ver las cosas por separado, sino en conjunto de cómo se generan unas estrategias económicamente factibles para que mi proceso pueda ser financiado y sostenido a través del tiempo, sin estrictamente depender de un apoyo gubernamental, pero tampoco que permita que pues que lo haga gratis. Y también en esa labor nos tenemos un reto muy importante y es educar al público que recibe, al consumidor, precisamente por lo que señalaba, porque entonces todo el mundo asume que pues eso es gratis, ¿no? Y no tenemos la cultura de pagar un boleto, de pagar un incentivo que valore económicamente el trabajo del artista.
Profesor Duber, es interesantísimo estas palabras que usted ha mencionado en toda esta exposición que nos ha presentado, y es que hay que partir como de la valoración de la cultura, del respeto, de esa ancestralidad, de todos esos procesos, para que, y algo que usted dice ahorita y con lo que cierra esta intervención, y es de cómo educar también al consumidor, al espectador en torno a las culturas y cómo es importante también desde la parte del marketing y de la economía, educar también para valorar ese trabajo y poder darle el valor y el significado que corresponde. Este es un tema muy amplio y muy vasto el que estamos abordando con el maestro Duber y queremos invitarlo a una segunda parte de este programa para que nos acompañe y sigamos indagando en él. El tiempo en radio es muy corto y ya pues estamos llegando al final de esta emisión, pero lo invitamos a una segunda parte de este programa de gestión cultural para que nos acompañe, maestro Duber.
Yo encantado, con muchísimo gusto, muy agradecido por la invitación. Economía en Breve, creo que es un programa que justamente nos permite escuchar estas opiniones y compartirlas. Entonces, yo feliz de estar aquí y con todo gusto podemos hacer un segundo programa cuando ustedes lo requieran.
Gracias, maestro Duber. Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve. Doy entonces el paso a mis coanfitriones, el maestro Germán Fernando y la maestra Marleni.
Bueno. Como conclusión de esta experiencia radial tan interesante, que es hablar de cultura, y yo veo o concluyo dos aspectos muy importantes. Uno, cómo diseñar unos productos sin caer en la mercantilización de la cultura. Eso es un tema allí muy complejo que toca que estar como vigilantes para evitar que te malforme o se dé una información inadecuada de los diferentes colectivos sociales. Y segundo, que me parece súper interesante, es cómo hacer proyectos que sean sostenibles sin el auspicio del Estado. Yo creo que allí, como bien lo decíamos en la charla, cuando se haga la cultura a la sociedad, tomen de que la cultura vale y que es lo que genera ciertos niveles de placer, el conocer, el degustar y el disfrutar y el goce de todos estos productos, sabremos que tendremos que pagar. Esa es mi conclusión que llego y espero que hacia el futuro podamos ahondar en esos temas.
Claro que sí. Y para el cierre, el maestro nos plantea dos retos, ¿cierto? Que está dirigido tanto a los artistas como a quienes disfrutamos de todo el arte, la cultura, el patrimonio, ¿cierto? Y ese reto de valorar, de reconocer todo el trabajo que encierra el arte, todo el trabajo, la dedicación, las horas de ensayos, de quitarle de pronto a la familia, a sí mismo, ¿cierto? Entonces es valorar el trabajo de los artistas, pero asumiendo un reto tanto de parte del artista como de parte de quienes disfrutamos del arte. Muchas gracias, maestro Duber, por todas estas enseñanzas y nos veremos entonces en el siguiente programa que nos hará el honor de escucharlo.
Bueno, y así hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con su escucha y nos vemos en el siguiente programa.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.